Aquí comienza Sueños Diabólicos. Un programa hecho por amantes del cine y dirigido a todos los amantes del cine. Estamos con vosotros, Virginia, Laura, Fran, Tomás, Lalo, Ángel y nuestro eximio y excelso técnico, Luis. Aquí se trata de hablar de cine, no saber de cine. Todo el mundo sabe de cine, todo el mundo sabe de vinos, todo el mundo sabe de fotografía. ¿Te gusta o no te gusta? ¿Te aporta o no te aporta? Así que vamos a vivir el cine. Y la mecánica es muy sencilla. Aquí uno de nuestros amantes del cine trae una película. En el anterior programa ya dijimos la película de la que íbamos a hablar en el actual programa. La película es El odio y nos la trae Fran.
Buenas tardes, buenas noches, buenos días.
Eso me suena, ¿eh?
¿En qué película sale?
Ay, no sé.
¡Oh, es Show de Truman!
Ah, dicen Show de Truman, sí. Una que la vi, no me acordaba. Me acuerdo de La escalera con las nubes. Bueno,
qué bueno.
Hoy vamos a hablar de una de esas películas que te marcan y que casi 30 años después de su estreno sigue teniendo la misma fuerza que el primer día. La Haine, o como se diga en francés, traducida al español, El odio. Dirigida por Matthew Kasovitz en 1995. Es un retrato brutal de 24 horas en la vida de tres jóvenes de los suburbios de París tras una noche de disturbios. La historia sigue a Vince, Said y Hoover, tres amigos que representan diferentes caras de la juventud marginada. La cámara los acompaña por las calles mostrándonos su rabia, su desencanto y esa sensación de que la violencia es inevitable cuando la sociedad te da la espalda. Filmada en un implacable blanco y negro, El odio no solo es una película, es un puñetazo en el estómago, un reflejo de las tensiones raciales, la brutalidad policial y el sentimiento de exclusión que todavía resuena a día de hoy. Además, fue un fenómeno cultural, ganó el premio a la mejor dirección en Cannes, convirtió a Kasovitz en un referente y catapultó a Vincent Cassel al estrellato. Lo interesante es que, aunque habla de Francia en los 90, sus temas siguen totalmente vigentes. Desigualdad, violencia institucional, juventud sin futuro. Verla hoy es darse cuenta de que, lamentablemente, algunas cosas no han cambiado tanto. En resumen, El odio es una película incómoda, necesaria y con frases que se han convertido en historias del cine. Un viaje al corazón de la rabia que, más que envejecer, ha ganado una relevancia con los años.
Madre mía.
¿Pero eso lo has escrito tú o lo has cogido de la Wikipedia?
¿Cómo escribe ChatGPT, chicos? Es increíble. Es increíble.
Ay, yo quiero ser como tú, Fran.
¿Me haces la entrada del programa?
Por 22 euros al mes tienes ChatGPT.
De los GPT de toda la vida.
¿Qué es lo que más te gustó a ti entonces de esta película?
Bueno, es que a mí esta peli me pilla que la veo con 16 años, en un momento de mi vida en el que pues andamos haciendo cosas de 16 años, pasando tiempo mucho en el parque, pasando mucho tiempo haciendo gamberradas, trastadas, cosas que gracias a Dios he ido abandonando con la madurez, poca, pero con la madurez que me ha dado la vida. Y claro, me sentí muy identificado con ellos. Sí que es verdad que yo no me siento identificado porque nunca he estado en un suburbio, es decir, España, en el 2009, 2008, que veía esta peli. No había estos suburbios tan bestias, por lo menos no en Coruña, vamos. A lo mejor las bueno, a este nivel. Sí que había zonas chungas, Catanga, obviamente, y todo esto, sí. Pues sí que son zonas chungas. Vargas Flores, que ya no, es Monte Alto, donde vi esta película, en un piso de Monte Alto. Que en ese momento era mucho más complicado de lo que es a día de hoy. Ahora es un sitio de demanda por gente de Inditex, es decir, es un sitio más pijo, de moda. En ese momento no.
Pero en Monte Alto, las cosas que se dicen siempre son verdad.
En ese momento, te hablo de que estábamos fumando, tomando una cerveza en el banco, y había yonkis allí pidiendo o yonkis allí pinchándose, ¿no? Era un poco pues eso. Pero no llega a ser el nivel, obviamente, de lo que vemos en El Odio, ¿vale? Eso es por mil. ¿Vale? O sea, sí que es, en España sí que hay sitios así. Las 20.000 viviendas, 3.000 viviendas y zonas así.
Bueno, que también es un estereotipo, que tampoco hemos estado viviendo allí, ¿no?
Ya, claro. También es verdad.
Pero bueno, o sea, la peli del odio hace una representación de la sociedad francesa dura, dura, pero muy, muy dura. O sea, unas diferencias de clase, de economía principalmente, que lleva todo detrás. O sea, la educación, la posibilidad de avanzar, de la escalera social, todo eso está roto. Y entonces, claro, o sea, ese reflejo que nosotros estamos viendo en el odio, lo vemos a menos escala. Tal vez nosotros vivimos una ciudad muy amable, pero existe, o sea, es una realidad total. O sea, la impresión que a mí me da del odio es que narrativamente siempre vamos por detrás de los hechos, ¿no? O sea, somos unos espectadores que estamos participando de esa vida, nos está introduciendo en esas dificultades, en esa presión social que hay. Y vamos siempre pues a remolque con los protagonistas, que por otra parte ellos van todo el rato a remolque con lo que la sociedad los está moviendo. ¿Os habéis quedado todos callados?
Sí, porque...
Hablas bien.
Me parece que va a ser un programa con pocas risas.
La película no tiene muchas risas.
No,
y eso es que hay algún chiste, alguno que otro. Humor negro, como el de las monjas.
Sí,
el niño también, cuando cuenta la anécdota. Pero bueno, la película ya desde el título, aunque el francés el título es diferente, desde el título ya te está avisando. Para mí, en algunos momentos, es una película de guerra, con una planificación y movimiento de cámara y puesta en escena que son paradigmas de películas de guerra, como la primera vez que Said, creo que es el personaje musulmán, sí. Después de que hemos visto la entrada de la película, son escenas sacadas de telediarios, de manifestaciones, sí, y de tumultos con palos real, sí, y con heridos reales, y que después de mostrarte un montaje de varias escenas reales de guerra entre policías y la gente del suburbio que se defiende y que no se defiende y que ataca y tal, igual luego por fin al final hay alguna que otra escena donde se ve las consecuencias de la guerra y se ven ya los heridos y la sangre y la ambulancia y cómo atienden a los heridos, pero al principio es brutal. Y cuando presentan al musulmán, como decía, lo que primero, antes de presentarte a él, lo que estás viendo, lo que ve el musulmán, y eso, el típico plano de guerra, ya Senderos de Gloria lo hacía y otros lo han hecho, de un traveling en frontal, el movimiento frontal a los soldados, pero en realidad son policías que están vencidos, uno está arrodillado, el otro está sangrando, el otro está sentado, y ese plano, ¿sabes? Ese plano es muy militar y se usa mucho porque es un paredón y gente enfrente para disparar. Es el acervo cultural hace que lo que pensemos es en eso. ¿Y quién está viendo esta derrota de policía y tal y cual? Said, y ahí te presenta a Said, que es el bufón de los tres. Y a partir de ahí, Said te va a presentar a los otros dos y va a ser un poco de maestro de ceremonia para irte llevando por este terreno de guerra. Luego hay en otro momento también en el que entran en la comisaría y lo mismo se ve a los soldados, es decir, los policías, que están también derrotados y que están mirando a la persona que les mira y son totalmente inexpresivos. Luego también ves la crueldad de la policía, pero por momentos El Odio es un título que buscaron en España bastante significativo de lo que se ve aquí. Es una peli de guerra. No sé qué pensáis vosotros.
Sí, pues
no es de guerra realmente.
Bandos, ¿no? Está el bando de la policía, sí, digamos, y el bando de los chicos en la calle que están esperando a ver si el compañero, digamos, que está hospitalizado, a ver cómo evoluciona para tomar unas acciones o no. O sea, sí, sí es como una peli de guerra en realidad.
Y hay un personaje, eso de eso quería preguntarte a ti, porque... Claro, como decorador y demás, los objetos son muy importantes. En el cine siempre hablamos de que todos los elementos narran si quieres. Puedes usarlos y todos pueden narrar. Desde el sonido, la música, la decoración también. O sea, no, el movimiento de la cámara, la luz como la pones, el sonido, todo. Hay otro personaje para mí, un cuarto personaje. Está Vincent Cassel, que por cierto los personajes se llaman, como son los actores, Vince, Said y Hubert, que es el de raza negra, musulmán y judío. ya de entrada no es ningún no blanco caucásico. O sea, ya se ve, si en los suburbios viven mal, si encima eres de una de las minorías, vas a vivir peor seguramente. Y el otro personaje para mí creo que es el revólver. No sé qué opinas tú. El revólver es importantísimo.
Es importantísimo.
Cambia completamente la película.
Estás todo el rato pensando a ver qué liada van a hacer con el revólver este. O sea, sí. Porque no se caracterizan por tomar muy buenas decisiones los protagonistas y estás todo el rato preocupado a ver qué va a pasar con ese revólver, a ver si la van a liar o no.
¿Y no te parece incluso que hasta lo presentan? Los personajes normalmente muchas veces los presentan creando una expectativa sobre él, si es importante, antes de verlo,
sí,
¿sabes?
Sí, claro, con el revólver lo mismo.
Claro, y el revólver se habla de que hay un revólver, que ha habido manifestaciones y un policía ha perdido un revólver. ¿Quién lo habrá cogido? ¿Quién no lo habrá cogido? Seguimos a los tres antes. Y finalmente... Eso, crean expectación y finalmente ya lo presentan.
Sí, sí, o sea, sabes mucho antes del revólver, antes de verlo, ¿no? Uh-huh. Hablan un montón y estás pendiente de sí, a ver sí. Quién lo tendrá, quién no lo tendrá, efectivamente. Sí.
Yo cuando lo vi, cuando ya por fin lo sacan y lo vi, dije, guau, qué bonito. Y luego pensé, coño, han conseguido a mí un revólver, por las películas me pueden hacer que parezca bonito. Un revólver si me lo dan, no, está descargado, aún así no lo quiero cerca.
Pero
no.
¿Tú te has dado cuenta que... aunque quitases el revólver de toda la película, uh-huh, el destino hubiera sido el mismo y la película hubiera sido igual?
Bueno, exactamente no.
Por lo menos
tengo que hacer spoiler, exactamente no, porque el final sin el revólver hubiese terminado mal solo para uno.
Bueno, vale, a ver.
Entonces, hombre, ese final es tan contundente porque es malo para todos. El odio es malo para todos.
Sí, entiéndeme que vale.
Sí,
cuando,
no.
Cuando se encañonan los dos,
sí, sí, sí.
Y vemos los ojos de Saíd ahí, antes sí. Del disparo, ¿no? Que cierra los ojos, es la frase emblemática esa, sí. Que espero que nuestro técnico la ponga durante este programa.
Sí. Por ahora todo va bien.
Es la historia de un hombre que cae de un edificio de 50 pisos. Para tranquilizarse mientras cae al vacío, no para de decirse: hasta ahora todo va bien. Hasta ahora todo va bien. Hasta ahora todo va bien. Pero lo importante no es la caída. Es el aterrizaje.
Claro, lo importante no es la caída, es el aterrizaje.
Sí, eso sí.
Claro, pues en ese momento yo creo, digo, vale, ok, ahí se encañonan, pero antes lo que ocurre, sí. Ahí el revólver sí. No juega nada. Y ya no. Es un drama y es una cosa horrible. Y para mí, digamos, el momento... potente del final, que para mí es un final súper potente,
sí.
Es el momento en el que, se haciendo spoiler, ¿no? Pues dispara el policía a Vincent.
Sí.
Es decir, para mí ahí, ese es el final. Luego lo demás, obviamente, sí. Se encañan y todo, pero sí. Para mí eso es el final, es el, ¿sabes? Sí. Eso es como, ¡buah! ¿Qué acaba de pasar? ¿Sabes? La sensación es como que de repente, ¡wow! Entonces, eso hubiera pasado igual, aunque no tuviera...
Sí, claro, pasando. Sí. Es que decir que el revólver es un personaje, bueno, es un elemento que nos permite intentar anticipar qué es lo sí. Que puede pasar y eso genera
tensión.
Empatía,
¿qué genera tensión?
Es lo que decía Hitchcock del McGuffin, ¿no? La bomba sí. Debajo de la mesa, sí, tal. Es una manera de que se genera esa tensión permanente porque sabes que es un elemento detonante.
Exacto.
Entonces,
sí, que es detonante, sí.
Y entonces, claro, es el elemento que puede explotar, en fin, todos lo tenemos en mente porque sabemos que es un peligro latente. Entonces, no es que sea un personaje, porque un personaje dentro de una historia hace cosas. El revólver solo sugiere que puede pasar algo.
Por eso os decía que sería lo mismo al final. Claro,
está muy bien.
Esa es la realidad. Un personaje hace cosas. Vamos a ir a la irrealidad, ¿vale? Ya de paso debatimos. Este objeto... aunque sea de manera indirecta, sin intención, porque es un objeto que no tiene intención, en las distintas etapas en que se le ve o se le habla de él, ¿no está provocando reacciones?
El revólver.
Bueno, voy a hablar un poquito, porque me han echado un ojo, me han dicho, habla.
Un muy buen ojo.
Claro, sí. El revólver lo que hace es que tú, o sea, cuando tú estás viendo la película estás diciendo qué va a pasar con estos personajes, ¿no? Con el tema del revólver lo que piensas es la van a cagar, ¿no?
Obvio.
O sea, sí. Porque evidentemente pues el tener un arma, bueno, claro, dices tú, joder, es que andamos cortos de cerebro, ¿no? O sea, porque para empezar ese policía que pierde un revólver, No,
ya,
o sea,
ya, es ya que... no va muy bien. Pero lo pierde en una pelea, una, con una muchedumbre, sí, le, da, sí, le dan una paliza, sí, claro, sí, él saca la pistola, da una patada en los...
Sí, sí, pero ahora ese policía llega allí por muchas patas, a comisaría por muchas patas que le hayan dado, a ver cómo explica que ha perdido el rebote.
Ya, bueno, pero puede pasar, quiero decir, no sé. Sí. Es algo como que el tío se dejó la pistola, si fuera la pistola de uno de los tres chavales, se la hubiera dejado mientras iba a tomar las cervezas, ¿sabes? Sí. La había dejado en la mesa del bar.
Claro. Pero bueno, yo creo que sí, que funciona como para que tú te estés preguntando todo el rato, pues bueno, ¿qué va a pasar, ¿no? ¿Quién es el que lo va a encontrar o lo ha encontrado ya y qué van a hacer con él? Y ya, por cómo va la película, ya sabes que no va a ser nada bueno, ¿no?
Pero como os digo, que aunque no os diera el revólver...
Sí, sí. O
sea, el drama estaba servido igual.
Sí, porque
pero está más enriquecido, creo, con el revólver. Por supuesto, es que tiene razón Tomás, no es un personaje real.
Tomás,
no es
te mantiene pero la atención del espectador.
Mantiene la atención del espectador. Cuando lo saca por primera vez, a él le da seguridad y le hace ser un fanfarrón.
Sí.
Y entonces siente que tiene eso. Es y luego buenazo, de vez en cuando lo vuelve a mostrar. Sin embargo, cuando de verdad lo puede usar porque le está amenazando otro loco en un piso de los altos de París donde van con el musulmán porque quiere recuperar una deuda y el otro que está loco en calzoncillo jugando a la ruleta rusa y lo insulta y lo abofetea y sin embargo ese mismo revólver que era el momento de sacarlo, si es que de verdad me da seguridad, no te da seguridad. Ese revólver te descubre como lo que eres, un fantoche.
Es que Vincent es un buenazo.
En los distintos momentos en el que el revólver funciona, provoca reacciones y sirve para caracterizar más todavía a los personajes. Por eso digo, no es un personaje. Académicamente no se le puede decir personaje a un objeto que no se mueve, habla y todo igual. En animación sí, que podéis hacer personaje con un mechero. ¿Vale? Sí, sí, podéis hacer personaje con un mechero. ¿Vale? Pero digo que tiene un valor dramático muy importante. Y además sí, es un revólver, que no es una bala de heno. No, que sería otra cosa. Tiene un valor simbólico, es un revólver. Estamos hablando de guerra.
Sí, sí, sí. Hay un relato de que me estáis recordando y no lo puedo evitar, tengo que citarlo. De un escritor español que se llama Tomás Salvador, que empieza con un policía ejecutando una serie de acciones y tal. También pierde un revólver y lo encuentra una persona y lo entierra. Hasta ahí la primera parte del relato. Hay una persona que lo encuentra el revólver y a partir de ese momento, Tomás Salvador, el autor, sigue el cuento desde el punto de vista de la pistola.
Sí.
Y es la pistola la que habla. Todo el rato.
Claro, están personificando la pistola y convirtiéndola en un personaje.
Claro. Claro. Sí, sí, sí.
Ahí. Es un personaje,
ahí,
¿no?
Sí.
Sí, 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 no, ahí es un personaje, ¿no? Pregúntale a Tomás, si yo he dicho que era un personaje, Tomás, y él dice, ¿es un personaje? Personaje, no.
Yo no sé si hace cosas o no.
Mira, ya, déjate el relato, te lo dejo.
Sí, sí, por favor.
Es cortito.
Sí. Hay una cosa que a mí me... O sea, hablando de personajes y de tal, en los guiones cinematográficos, el verbo es el rey.
En la acción.
Claro, sí. Acción. Es donde nosotros vamos a buscar qué planos vamos a hacer, ¿no? Entonces, claro, el revólver tú lo pones en la mesa y es un elemento escénico. Es un elemento escénico que funciona muy bien, que genera, pues lo que ya he dicho, ¿no? Toda la tensión y tal. Pero no, está. Lo único que hace es generar una presión, pero los personajes que pueden cogerlo o no cogerlo son los que ejecutan los verbos.
Sí.
¿No? Entonces, bueno, pues por eso. A mí es que una cosa que muchas veces se dice es que en esta película la propia ciudad es un personaje más. Y yo digo, la ciudad puede provocar obstáculos, puede hacer cambiar el ritmo de la acción, pero un personaje más hay que
esto
ser.
Esto como en El Cartero y Pablo Neruda, la peli esa tan poética y tan bonita, pero dice, es una metáfora, le decía Pablo Neruda, y el otro, he hecho una metáfora. Sí. Hacemos metáforas al hablar, claro.
Entonces,
pero... Bueno, y hablando ahora de elementos, de personajes, de caracteres y tal y cual, ¿qué os parece a nivel técnico? Fotografía y cámara. Tuvo muchos premios por eso y fue muy elogiada. Y hay dos momentos mágicos, además.
Magnífica.
Como la del espejo, no sé si alguien quiere explicarla.
Ay, Lalo, explícala tú, porfa.
Frank,
o la escena de la Torre Eiffel.
O la escena de la Torre Eiffel, sí,
esa,
también.
Esa
magia.
Es increíble.
Claro.
Es
de la poca magia que hay en la película, perdón.
Hay varios momentos en los que están ellos, en primer plano, en particular Vincent. Y de fondo está lo que nunca van a disfrutar ellos, que es el París de verdad.
Sí.
Es la Torre Eiffel. que está desenfocada. Ellos están en un mundo tan lejano, y sin embargo es su historia la que nos están contando, y vemos que van a seguir en la mierda, porque van a seguir en la mierda, porque nunca van a llegar a esa ciudad desenfocada cuyo emblema es la Torre Eiffel. Se repite como cuatro o cinco veces este tipo de plan. Otra vez con Montmartre también, con el Sacré-Cœur, todo está esto.
Cuando entran
nunca están cerca de ese país.
Cuando entran en el local este así más pijo y no saben comportarse.
Sala de exposiciones.
Sí.
El de la Torre Eiffel no, precisamente si habláis de cómo que estos no saben comportarse cuando precisamente van a la ciudad, no el suburbio, sino donde la gente tiene algo más de educación, estoy generalizando, ¿eh?
Sí.
Y demás, y no saben comportarse. Eso ya lo dicen de una manera audiovisual muy bonita, en este caso más que nada visual. Ellos están sentados en una terraza y se ve París, el París bonito, el centro de la ciudad, el dinero, y están allí sentados y la cámara hace algo que ya conocéis, que es me acerco en traveling hacia adelante a la vez que el zoom lo llevo hacia detrás. Esto, para los que no entiendan de técnica, pero sí ven las películas y las entienden, lo que hacen es sacarlos a ellos de ese fondo. Porque el fondo, a medida que me estoy acercando y llevando el zoom para detrás, pero el traveling hacia adelante, ellos siguen con el mismo tamaño, pero el fondo de repente se desdibuja y además crea un sentido de irrealidad este movimiento extraño. Que los que saben, los que les gusta mucho el cine, saben que Hitchcock ya lo hizo en Vértigo y se lo había pedido al director de foto: ¿cómo puedo acentuar la sensación de vértigo cuando este hombre mira hacia abajo? Y fue, creo que, la primera vez que se usó en cine. Luego se ha usado en otras más ocasiones. A mí me gusta mucho en esta película porque además te narra algo. En la de vértigo es más un efecto, pero también te está narrando. Tú ya sabes que tiene vértigo, pero ahora te lo voy a demostrar visualmente. Y me encanta sobre todo en uno de los nuestros. Porque cuando Robert De Niro habla con Henry Hill, que es el nombre del personaje, nunca me acuerdo de Ray Liotta. Ray Liotta y Robert De Niro. El irlandés y Henry Hill. Y están hablando y los tiempos han cambiado y ellos siguen anclados en ese tipo de gangsterismo de antes y ahora son las drogas y ahora es diferente. Se está acercando en la cafetería hacia ellos la cámara a la vez que el zoom viene hacia atrás y el fondo se va desdibujando y ese sentido de irrealidad son ellos, la irrealidad en ese nuevo mundo de drogas.
Cuando formas parte de un grupo, nadie dice que van a matarte.
Eso.
No hay ni peleas ni insultos como en las películas.
Sí, sí. Ya la nombraste sí. El otro día y también es una de mis favoritas, uno de los nuestros. Sí.
Martin Scorsese, todas
sí.
Y no eran estas la del odio que dice, no, a ti te mato gratis, ¿no? ¿Cómo era?
Esa, no eran esas. Contabas tú la de así, la de.
Dije,
el chiste.
¿Cómo era?
Que no, a ti te mato gratis.
La del chiste que contaba el niño.
Sí.
Pero.
Que el chiste lo cuentas ahí.
Sí.
Y se lo cuentas y acaba. No es gracioso el chiste.
No.
Y Saiz quiere que se ría. Quiere que se ría. Y ni a eso llegan. No se ríe. Que no me hace gracia. Te dice que a ti te mato gratis. Que a ti te mato gratis.
Eres mi amigo, te mato gratis.
¿Cómo no te vas a reír de eso?
Sí, luego, la actitud de ellos entre ellos mismos es como. Se tratan mal, ¿sabes?
Sí.
Se tratan mal. Es como el odio ese.
Bueno, pero eso yo lo interpreto también.
Eso es real 100%.
Con la juventud.
Eso es real 100%.
Sí, o sea, yo.
La juventud más de antes.
Sí, no, delante de nuestro. Donde nosotros trabajamos, se junta mucha gente, de 16
años. Ah, bueno, pero esos años, me
claro, esas edades están todo el rato. Esa posición del gallito, del potente, claro, del que. Sí.
Tienes que estar aquí.
Sí, ¿sabes? Entonces, claro, o sea, que el lóbulo prefrontal no está formado.
Exacto.
Y entonces. Están constantemente haciendo como que se van a pegar, como pegándose incluso, y eso es un comportamiento habitual.
Claro, yo por eso os decía que me tocó mucho la peli, sí, porque yo lo viví en esos años.
Claro, claro. Lo que pasa es que yo creo que más que el odio es la confrontación. O sea, hay una confrontación permanente, más que odio. O sea, odio que ya entramos en las vísceras, en lo irracional. Yo creo que en este caso, aunque la peli se llame Odio, y si viene.
Perdona, es que recordemos que la Haine era traducción literal, no era el odio.
De un barrio,
el odio
creo.
El odio es una de esas traducciones, pero también significa rencor, aversión profunda. Ahí claro. Funciona mucho mejor.
Sí. Claro, es que.
Sí, pero titular la película Versión Profunda.
Claro, no va nada.
No
va nada.
Claro.
Yo no voy a verla. Es de submarinistas, a Versión Profunda.
Sí, no sé yo.
Esa sería verla.
Y rencor.
Rencor. Pero yo creo que tampoco
es un rencor social.
es una confrontación.
Con la sociedad.
Sí, es confrontación. Yo, rencor yo creo viene que es después
confrontación.
De...
Claro, claro, porque sí. Es que hay una opresión. La sociedad ejerce una opresión sobre estos personajes que rebota contra la propia sociedad. Entonces, esa confrontación que hay es irremediable. Y es irremediable sí. El desenlace final. Porque, sí. Porque están permanentemente chocando y entonces y uno golpea al otro y el otro reprime al uno sí. y eso a ver si aprendemos en la sociedad actual porque sigue pasando
sí.
Claro, entonces por eso decía yo al principio el ascensor social, qué importante es que se invierta dinero en educación, en sanidad pública, en que todas las personas que les cuesta llegar a final de mes puedan formarse, tengan esa posibilidad de llegar a esa Torre Eiffel. ¿Sí, no? Claro,
es el
¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que eso no existe. Eso nos lo venden como que es una posibilidad, pero hay personas que en el ascensor social parten del piso 30 y otros parten del sótano menos 30. ¿No? Entonces, claro, si queremos llegar todos al piso 40...
¿Y no te parece maravilloso esa imagen poética que simboliza muy bien esto que dices tú? Por lo menos yo lo veo así. Cuando la Torre Eiffel y dicen ahora chasqueo los dedos sí. Y se apagan. Y como no se apagan, no dices, bueno, eso ocurre en las películas. Va, sí. Se giran, se van y de repente se apagan todas.
Desaparecen.
Que eso, por supuesto, en una película tan realista, eso es pues es magia, es poesía. Claro. No ocurre así en la vida.
También significa que a ellos no les va a funcionar.
No les va a funcionar.
No se les va a consentir.
No. No, en el momento que lo precisan.
No, sino claro. Porque la propia sociedad va a hacer que ellos no puedan salir de ahí, ¿no? O sea, claro. De hecho, hay uno de ellos que tiene así como un poquito más de formación o que ha ido más al colegio o lo que sea, sí. Que le dice a los otros que tienen que estudiar y que no tienen educación y claro. Que tienen que...
Y las pelis están
y crudas. Ese precisamente es el que quiere además, ¿no? Salir de allí, ¿no? Que sí. lo comenta con su madre, que es uno de los poquísimos personajes femeninos, ¿no? Que sí. Aparecen en la película.
También te digo, sí.
Y la madre como casi que dice, sí, hombre, no tienes tu ilusión ni nada de que vas a salir de aquí, ¿no? No hay manera. Y ese precisamente, que es el que tiene un poquito más de educación, pues bueno, ese está metido en droga y tal, sí. Y al final pues tampoco...
Con lo cual la peli es crudísima.
Es muy cruda, ahí, o sea, sí. Es como decir, no, o sea, vosotros estáis ahí y de ahí no vais a poder salir.
Es que no hay ascensor social, como mucho telesilla, y nunca va a haber un ascensor, y mucho menos montacarga.
Yo, o sea, recuerdo mis 17 años... no hace mucho, es decir, tengo 31.
Claro,
con permiso de todos vosotros.
Oye.
Yo me acuerdo de mis 17.
Con permiso, con respeto.
No sé si
hace 31, tú tenías 31.
Solo decir que claro, yo me acuerdo en esa época, quiero decir, yo mis amigos, había muchos que pues tenían familias desestructuradas, no era mi caso, por ejemplo, o el caso de otros, que sí tenían un ejemplo a seguir en su casa, un padre, una madre que te infundía valores o formas de pensar, que te ayudaba a elegir las decisiones correctas, ¿no? Vale. Pero aún así hay muchos que aún teniendo eso en casa, que aún siendo de buena familia... que aun estando en el ascensor social bien y tal, elegían un camino distinto solo por testosterona, lo que tú decías, el glóbulo frontal, ¿no? No desarrollado. Claro, porque, sinceramente, cuando teníamos 17 años, tú bajabas al parque o de fiesta o lo que fuese, y tú veías a las amigas, a las chavalas, y les decías, esto pasaba, era real, y decías, no, pues yo soy bueno en clase, estoy pensando en carrera a estudiar. Eso no lo decías, ¿sabes? Eso no se hablaba, claro. Sinceramente, el más guay, el que más ligaba, el que más tal, el que más porro se fumaba, el que más copas se tomaba esa noche, pues yo me bajo una botella negrita yo solo, tal y cual, y todo, ¿sabes? Como que el más tirado para adelante,
claro, el más...
Y eso era como lo más cool, lo más guay. Claro. Y al final, eso, a veces, como que ese personaje que te construyes cuando eres joven te come. ¿Sabes? Y luego no sales de ahí, porque yo lo he visto en personas que siguen siendo mis amigos, o bueno, más, ahora menos, ¿no? Pero que se han quedado ahí, que ese personaje les ha comido y no ha avanzado en la vida, porque siguen pensando que lo más guay es estar un martes a las 3 de la mañana en un bar ¿sabes? Drogado en la puerta, gritando con esas chicas. Y eso ha ocurrido. Y son, y eran personas maravillosas, ¿eh? Con un mundo entero increíble.
Como ellos, los protagonistas.
Por eso digo. Dicho, por eso digo.
Son buenos chicos.
Es decir, es que al final, pero, no sé si es tanto. O sea, obviamente que se cree en una zona de suburbio, obviamente va a potenciar todo esto, ¿vale? Eso es 100% así. Porque si te juntas con gente que ya hace esas cosas y es lo que tú mamas, es lo que tú ves, vas a querer hacerlo. Pero que yo os hablo de que en mi época había gente que estaba en unas zonas sociales más adecuadas, mucho mejor adecuadas, y como que bajaban al fango, ¿no? Como que tal, para sentirse de los guays, ¿sabes cómo te digo? Y eso ocurre. Y esa gente, algunos de ellos, ahora están muy jodidos, ¿eh? ¿Sabes?
Y porque cuando eres adolescente lo que quieres es pertenecer al grupo, claro, ¿no? Y no, pero destacar ni por arriba ni por abajo. Al final quieres.
¿Pero a qué grupo? Porque en mi colegio había grupos de chicos que iban a natación, que eran deportistas. Había grupos de chicos que sacaban buenas notas. No, no. Tú quieres pertenecer al grupo de los más.
De los malotes.
De los malotes. Como decía mi hermana, tú eres un rebelde sin causa. Porque yo es súper rebelde, ¿no? Pues yo quiero pintar graffiti, pues quiero hacer esto otro, pues no, a mí no me vas a dar órdenes, a mí no me vas a decir lo que tengo que hacer en la vida, a mí no sé qué tengo que ser. Y ¿qué causa tenía yo para ser un rebelde? O sea, mi familia siempre me dio todo.
Lo del lóbulo.
Exacto.
La edad, te tenés eso. Claro, exacto.
Claro.
Eso,
exacto. Rebelde sin causa y sin la belleza de James Dean, eso tiene que ser lamentable.
Pero bueno. Era lamentable.
Bueno, a mí James Dean nunca me gustó, ¿eh?
Bueno, ya, pero eso, todo hay que discutirlo.
Yo recuerdo un capítulo de mi adolescencia tardía, como quien dice, que me recuerda a la película. Y para mí ilustra el que siempre que protestas o que intentas mejorar cosas, siempre te posicionas, ¿no? Y hay gente que no te permite protestar, y se posiciona a la vez. Y ahí surge un enfrentamiento que debería ser civilizado, pues no lo es. Yo participé en una huelga contra la escuela que quería montar Vidal Miró en su tiempo, que iba a dar al traste con los estudios que yo estaba haciendo de lo actual que se llama comunicación audiovisual, ya salimos pertrechados de creatividad, yo me coloqué una guillotina y una sábana en la cabeza, facultad y tal, y la guillotina era Vidal Miró, me iba a cercenar. Total, participamos así en plan felicidad y de repente la policía cargó contra nosotros porque fuimos al Ministerio de Educación y Ciencia. Yo no quería posicionarme para nada. Yo lo que quería, y además era casi
hombre, sí,
pero no contra nadie.
¿Le habíais pedido permiso para?
Sí, estaba todo tal. Bueno,
eran los grises para aquella época, ¿no?
Ya, no, era de lucir.
Los maderos.
Ya sabes cómo funciona
y
eso.
Y de repente, lo que me acuerdo, que una de ellas, un amiguete que le llamábamos el Judas, pero bueno, era buena persona.
Era buena.
Y de repente la policía, como las primeras secuencias del odio, ¿sabes? Sí. Cargaron contra él. Y el Judas, mi amiguete este, era un chaval, el típico gordo y de gafitas, patoso, torpe. Cayó al suelo y en el suelo le zuscaron. Entonces yo fui a ayudarle y también me zuscaron a mí. Entonces de repente digo, pero y el policía me contesta señalándose a su guerrera, que estaba poco rota, y dice, mira lo que me han hecho los vuestros a mí.
¿Los nuestros?
¿Los nuestros? ¿Quiénes?
Pues es lo que dice Tomás, confrontación.
Entonces me recuerda mucho la
película. Bueno, eso es represión.
Es difícil.
Sí, bueno, ya, entiendo.
Pero es que estamos abocados a eso. Sí. No fue tan grave como lo que pasa en la película.
A mí, por eso, esta película para mí hay dos personajes que no son ni secundarios, son terciarios, pero son muy tiernos. Hay un policía que intenta mediar a veces, que intenta conciliar, que negocia con ellos, que se muestra como el padre, como el colega de ellos y tal y cual, pero en una de las últimas veces que aparece, dos o tres veces, en una de las últimas, como no logra nada porque el ambiente es muy hostil, el tipo termina amenazando al otro, diciendo, pero tú eres gilipollas, insultando, no sé si era Vince o no sé cuál, y tal y cual, o sea, se deja arrastrar porque es que no puede. Y para mí ese policía simboliza muy bien lo que ocurre aquí, que quieras o no quieras, en ese ambiente de confrontación absoluta, terminas odiando aunque no quiera, aunque. Y luego el otro muy tierno, dice que apenas salen mujeres, y es verdad. La madre de Vince al principio tiene para mí una de las frases, aparte de los chistes que hay, los diálogos, el inicial y el final, lo de la caída, uno de los diálogos más bonitos de la película, que le dice la abuela o la madre, yo creo que es la abuela de Vince, le dice, pero ¿cómo? Ayer hubo tumultos y no fuiste a clase. A ella le importa que vaya. No fuiste a clase. Pues hay que ver. Se empieza por no ir a clase y al final vas a faltar y hacer manifestación y al final vas a faltar a misa. No,
a la sinagoga.
A la sinagoga. A la sinagoga, bueno.
Se empieza quemando colegios.
¿Quemando colegios?
Y se acaba por no ir a la sinagoga.
Por no ir a la sinagoga. Vamos a hacer al revés. Sí,
sí, sí. Buenísima esa frase. Y además.
Esa frase graciosa.
Sí. Bueno, por lo menos consigue que nos riamos un poco.
Esa, yo, como me gusta mucho el guión, la escritura y lectura, esa, por supuesto, el guionista, es un homenaje a una frase que hay famosa de un autor inglés del siglo XIX que decía, empiezas asesinando a una persona y si sigues así, terminarás por cometer un robo sin sentir remordimientos y como te arrastres por el camino del mar, al final terminarás mintiendo y faltando a misa. Algo así es la frase de este hombre, ¿sabes? La ironía inglesa.
Yo lo que decías de posicionarte también, creo que es algo que está siempre en la sociedad y aparte con cualquier edad, ¿eh? Porque yo hablo con gente más mayor, más joven y a lo mejor tengo un pensamiento que no encaja a lo mejor en su ideología política o de lo que sea y ya automáticamente soy de lo contrario. Automáticamente ya no, tal. Y al revés, para el otro lado, ¿eh? Y al revés, para el otro lado. Digo algo que no, es que tío, esto está mal, esto no se puede hacer, esto es una locura, esto hay que pararlo. Es que tú no te preocupas, no sé. Y es como, tío, no me tienes que tachar a mí de algo solo por tener coherencia y tener sentido común. ¿Sabes cómo te digo?
Escuchamos poco y juzgamos mucho. Sí. O sea, juzgamos antes de escuchar a la otra parte, ya. Como que tú estás colocado en tu posición y parece que todo lo que te digan son pelotas que tienes que rebotar en vez de escuchar, porque a veces, oye, uno tiene una mentalidad y escucha cosas coherentes del otro lado.
Claro. Es muy difícil.
Muy raro eso, ¿eh?
Es muy difícil hacer el ejercicio de escuchar opiniones contrarias. O sea, por ejemplo, escuchar una radio que no es de tal o un periódico que. Sí, ya sé, me estoy apartando del tema de la.
No, queremos escucharte.
Ah, vale.
Te toca el turno, Virginia.
¿Me toca el turno?
Cuéntanos, tú le haces una pregunta.
¿Pero tú crees que a las personas que nos escuchan les interesará saber a qué me dedico?
Yo te iba a hacer una pregunta. ¿Tú crees que a estos chicos se les juzga y se les posiciona, por ejemplo, a Vincent, que es un buenazo, como ya anda en este tipo de ambientes, ya se le posiciona como un tío peligroso, como un tío del que hay que tener miedo?
Yo creo que él tiene que mostrarse así como un acto de defensa, como un escudo, ¿no? Sí. O sea, porque no puedes vivir a lo mejor en ese mundo e ir de buenecito. Tienes que ir de eso, de fuerte, de yo soy el más malo y... O el peor, en este caso.
Por eso,
evidentemente, claro, o sea, es que nacer en un sitio así, criarte en un sitio así...
De hecho, lo ensaya.
Lo ensaya delante del espejo, claro. Sí.
¿Me hablas a mí? ¿Me hablas a mí? ¿Me hablas a mí, pedazo de cabrón? ¿Eh? ¿Me hablas a mí, eh? Oye, ¿me estás hablando? Este maricón me está hablando a mí, ¿os dais cuenta? ¡Me está hablando a mí! ¡No quiero que te dirijas a mí, tío!
Que nos estaríamos hablando como anteriores programas, todo el tiempo del mundo.
Es un película.
Pero tenemos una sección que cubrir. Si solo tenemos dos secciones, caray.
Sí. Además, esta de ahora.
Vamos a darle el tiempo a la 15.
Esta de ahora es muy animada.
Es muy animada, porque aquí uno de los componentes de este maravilloso grupo nos va a decir el cine que hace. ¿Eh, Virginia? Pues tú haces cine,
pues
Virginia.
Sí. Yo hago cine, afortunadamente, porque soy una suertuda.
Sí, señora, qué bonita palabra, ¿eh?
Pues porque, claro, o sea, todos empezamos igual, ¿no? O sea, lo de las películas, ver las películas y que nos gustan las películas, y pero bueno, dentro de todo el mundo de las películas dices, bueno, ¿no? Ya que a mí me gustaría, tú las ves y no se te ocurre que tú puedes trabajar haciendo algo de eso, ¿no? Bueno, y en mi caso, pues bueno, primero estudié arte y luego tuve la suerte de estudiar en la Escuela de Imasesón de A Coruña. Y
qué buenos profesores.
Qué buenos profesores, qué buenos profesores, qué buena escuela.
Maravilloso.
Qué bien, bueno, me lo pasé allí.
Y nosotros contigo. Perdón.
Y nada, bueno, era una escuela de audiovisual, pero entre las cosas que vimos en aquel entonces, pues fue un cortometraje de La Factoría Arma, de animación stop motion con plastilina. Y bueno, como luego cuando terminaba el curso había que hacer un trabajo de fin de curso, pues a mí se me ocurrió hacer pues una animación con plastilina. Que bueno, que tuve que pelear un poco precisamente con los profesores porque decían que era demasiado... que iba a ser demasiado difícil, que había que tener muchas cosas en cuenta.
Eso no te iba a servir bien, quería decirte.
Ah, vale. Y nada, bueno, pues entonces pues ya contacté con Tomás, que fue mi
productor. ¿Pero fue demasiado difícil o no?
Sí, bueno
caminos imposibles.
Es que, claro, no
quiero reconocer.
No sabíamos hacer animación, no nos habían enseñado a hacer animación, porque dijiste, no era una escuela. Pero claro, o sea, eso era. Pues yo dije, voy a comprar un taco de plastilina, voy a modelar un personaje a ver si más o menos sé modelarlo. Y si lo sé modelar, pues ya el resto.
Bien jugado.
Ahí,
claro, ¿qué puede fallar?
Era cuestión de ponerlo.
¿Qué puede ir mal?
Claro, de ponerlo en la mesa y de irlo moviendo muy poquito a poco e ir haciendo fotos. Entonces, bueno, pues en la escuela nos prestaron una cámara de cine de 16 milímetros que no tenía visor reflex. Eso quiere decir que lo que se veía por el visor no era lo mismo que capturaba la película. Pero bueno, había unos cálculos que se hacían, ¿verdad? Que se llamaban los de paralaje.
Claro.
Y los hacíamos y no nos sirvieron de mucho.
Bueno, pero inventaste un sistema de hilos.
Un sistema de hilos para calcular y tal. Entonces, ¿qué pasaba? Que cuando hacías un plano general, pues sí, se veía todo lo que más o menos veías por el visor. Pero el problema estaba en los planos cortos, en los planos medios, en los...
Bueno, pues te haces un corto en plano secuencia, como la de...
Sí, no, claro, bueno, sí.
Y estaba rodando en cine.
Rodando en cine en 16 milímetros, en el piso donde que yo vivía, en una de las habitaciones, todo de negro, con unas luces de flesos, de bombillas que pusimos, y bueno, todo muy así, muy...
¿Cómo es el sistema de hilos?
No, el sistema de hilo, yo no me acuerdo cómo era el sistema de hilo. Tomás se acordará que tiene muy buena memoria.
Es que Tomás le puso nombre.
Nada, para calcular los encuadres. Entonces Virginia ponía unos hilos donde eran los límites del encuadre. Bueno, era una movida que no funcionó.
No fue bueno, pero es que fue muy bueno.
Está muy bien, no digas eso.
No, es que si veis la película, veis que hay unos encuadres muy frescos.
Bueno, vale, película, claro, pero es que Virginia. Se llama Alegrías de Puerta Tierra. Es un videoclip. Entonces sí. Yo cogí un tema de flamenco, claro, yo había llegado de Cádiz y quería hacer unas alegrías de Cádiz. Cogí una que fuera muy cortita, la más cortita que encontré, y que no fuera de tema religioso, porque yo en el disco que tenía, que era una recopilación, casi todos eran la Virgen de no sé cuánto, y esta no, este estaba guay, Las Alegrías de Puerta Tierra. Y entonces fue, vamos, claro, o sea, rodábamos en cine, eso quería decir que no podíamos ver lo que el resultado inmediatamente. Y tardábamos pues un mes. Me estoy alargando un poco, ¿no?
No.
Ah, vale. Tardábamos un mes en ver el resultado. Y bueno, cuando ya por fin vimos el resultado, lo que llegó, no estaba mal del todo, pero muchos de los encuadres estaban mal. Pero bueno, dijimos.
Se salvó.
Dijimos, bueno, pues lo montamos, habíamos rodado planos recursos.
¿Cómo se te ocurrió hacer una cosa que tenía sincronía musical para hacer tu primera obra?
Pues porque, pues tampoco sé por qué se me ocurrió, pero o sea, lo que hicimos fue...
Tampoco tenía voz, me refiero, tampoco...
Hombre, sí, claro, todo el tema musical.
Que no había sincronía musical.
Sí, 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 sí.
El muñeco hacía así...
Desglosamos todo el sonido.
Qué locura.
Y fotograma a fotograma, y sabíamos en qué fotograma teníamos que poner una...
Entonces es normal que te dijeran que iba a ser muy difícil.
Sí.
Pero vosotros con ese sistema de grabación, ¿no era como ahora con el Dragon Frame, que podías ir mirando el fotograma anterior y el posterior?
Muy buen comentario, ¿no? Laura. Sí. Efectivamente. No, entonces no había forma de comparar un fotograma con el otro. Entonces nosotros lo que hacíamos era colocar una cámara de vídeo al lado de la cámara de cine, y entonces la cámara de vídeo tenía un rollo que era de máscaras. Sí. Era máscaras para hacer títulos. Entonces lo que hacía es que era la imagen, te la dividía en dos partes. Lo que era un poquito clarito, blanco, y lo que era un poquito más oscuro, negro. Entonces, era todo blanco y negro. Y entonces, cuando tú movías algo en la cámara de vídeo, ese blanco y ese negro, pues hacía un pequeño movimiento. O sea, una... Y entonces, si no era muy, muy grande, pues nos valía. O sea, era la manera.
Bueno, pero el resultado de la película...
El resultado de la película... fue que fue una maravilla.
Doy fe.
¿Y cómo pasaste de hacer eso?
Espérate que no termine. Espero subirme ese sentido para decir. Es que la película, bueno, fue eso, un videoclip de 3 minutos, nos lo compró Canal Plus.
¡Wow!
Y nos lo compró Canal Plus Francia. Y además nos renovaron, porque ellos compraban cortometrajes, era una cosa que hacían habitualmente, durante 6 meses. A nosotros nos lo renovaron por 6 meses más, Canal Plus Francia, y bueno, y luego estuvo por todo el mundo, y además estuvo circulando hasta hace muy poco, porque hace unos años el Ministerio de Cultura hizo un pack con cine español, ¿no? Con cortometrajes y tal, y entre los cortometrajes estaba Alegrías de Puerta Tierra, y esto lo llevaron a todos los institutos Cervantes del mundo. O sea que bueno,
que, forma de empezar, increíble.
Que realmente fue, pues yo creo que de nuestras películas la que más recorrido ha tenido, ¿no? Y de hecho hay personas que nos han dicho: vuestro mejor trabajo fue el primero.
Hay bocazas por otros lados.
Personas que están tachadas.
Ahora yo no, quiero verla,
¿eh? Luego no sé si sea el mejor trabajo. No, ahí no voy a entrar, ¿no? Pero yo que viví un poquito, qué emocionante fue.
Sí, sí, fue muy bonito.
De una escuela en que no se daba nada de animación, salió un trabajo como ese.
Sí.
Bueno, yo voy a decir, yo era profesor de esa escuela. Estábamos súper orgullosísimos de vosotros.
Sí, la verdad es que sí. Pero
es decir, hombre.
Y además, a mí me hace mucha gracia porque, además, hombre, yo lo sé, y bueno, o sea, me apoyasteis y tal, y salió muy bien y muy bonito. Y además había estudiado, había pues algo, lo de cámara, lo de pues iluminación, algo, bueno, ¿no? Un poquito, ¿no? Porque era un año nada más. Pero yo, antes de estudiar en la Escuela de Imagen y Sonido de aquí de Coruña, había estudiado Artes y Oficios en Cádiz. Entonces allí sí que había estudiado modelado, dibujo, bueno, había salido de delineante, era la especialidad que hice. Pero me hizo mucha gracia porque, claro, cuando hicimos algún estreno allí en Cádiz, ¿no? Con Alegrías de Puerta Tierra, y entonces me hizo mucha gracia porque alguno de los profesores que yo había tenido me dijo que se sentía orgullosísimo de mí, de que hubiera hecho esa película también, porque claro, porque yo me había formado en esa escuela, ¿no? Y entonces que yo era algo que no había pensado, o sea, para mí como estudiante sí, porque tú sabes que vas aprendiendo en todos los sitios, ¿no? Pero que los profesores se sientan orgullosos, pues bueno, pues mola un montón, ¿no?
Y eso fue un trabajo de fin de curso.
Sí, entonces...
Un trabajo de fin de grado, ¿no?
Es que no, porque era una FP... Y
FP el trabajo de fin de FP.
Pero sí, lo que pasa que ahora, entonces, en la escuela, solía ser pues una producción, solía ser un cortometraje o un videoclip o un documental.
¿Cuántos porcentajes de trabajos de ese sacados de un FP con gente estudiando sin...
Pero en aquella época sí salieron cosas buenas, sí, ¿eh? Sí, sí, porque sí.
Hoy en día no es así para
no,
nada.
No, es que ahora se hacen diferentes tipos de trabajo.
En ese momento la escuela eran unos estudios experimentales, estaba diseñando.
Éramos cobayas todos.
Y la gente que llegaba a la escuela era muchas personas, que muchos habían estudiado comunicación audiovisual y le faltaba la parte práctica. Éramos personas de 24 años, o sea, sí, teníamos un bagaje, sí, y una formación previa A nivel audio, o sea, no es lo mismo que ahora las personas que entran en la escuela, el alumnado, pues entran con 18, 19 años.
Hasta 17.
Sí, claro. Yo acabé el grado con 23. Con 23 años.
¿El grado de comunicación?
Yo hice diseño gráfico.
Ah.
Flipa. Pero lo acabé y yo, mi primer trabajo no fue. No lo compro Canal Plus, ¿eh? Ningún trabajo mío lo compro Canal Plus, ¿eh?
Perdonad, me gustaría centrarme otro poquito más en Virginia, en saber dónde te llegó aquello. ¿Qué haces ahora?
Vale, ¿qué cine haces? Sí, pues nuestro mayor mérito es seguir haciendo animación después de todos estos años, porque es muy difícil.
¿Cuántos años?
Pues 30, ¿no?
Wow.
En el 94 fue Alegrías de Puerta a Tierra, el año pasado hizo 30 años.
Yo nací en el 93, tío.
Ya, lo sé, pero Fran, tío, es que tú no te das cuenta.
Lo dices como si nada,
que cuando te quieras dar cuenta, tendrás
otra. Bueno, ¿y ahora qué estás haciendo?
Ahora un cortometraje para el canal Cosmo.
Toma.
Ajá. Sí, wow. De temática violencia de género. Ellos todos los años, el día 25 de noviembre, que es el día en que se celebra la... Bueno, se celebra... No sé el término. Sí.
Se conmemora.
Se dedica, ajá, ¿no? El día de la violencia de género. Ellos todos los años hacen un cortometraje pues con personas, ¿qué le digo yo?
De carne,
eso es
de
lo
carne.
Que hacéis ahí en
de
el carne, estudio pues. Vuestro, donde tenéis todos los sets con las cámaras, exacto, todo preparadísimo, exacto, ultra profesional.
Sí, sí, exacto. Entonces, bueno, nosotros hace unos años habíamos hecho una publicidad para el canal Cosmo, para la carrera de la mujer. Entonces, bueno, pues teníamos el contacto y tal. Y entonces Tomás, que vio que ellos estaban haciendo estos cortometrajes, pues les propuso pues hacerlo de animación con plastilina. Y nos dijeron que sí.
Pero y quien quiera saber más o ver el cine que haces tú con Tomás,
sí,
y tal,
sí,
¿qué tiene que buscar?
Algarabía Animación.
Ahí está.
Algarabía Animación, tenemos una web y bueno, también un canal de YouTube.
Qué bonito,
estamos en Instagram, estamos en TikTok.
Por lo menos y un bueno, nombre sí, agradable para una película tan triste como la que hemos hablado.
Mira, os cuento una cosa. Hoy antes de venir aquí, llego un pelín tarde porque estuve juntándome con unos chicos a los que quiero contratar para hacer un proyecto ahora que me entró hace un par de semanas. Y ellos estudiaron animación. Estudié animación y yo flipé aquí al lado, en la universidad. Aquí.
Claro, sí, claro.
Que ahí... Me dijo, no, es que sigue haciendo tres años, me dijo, lleva muy poco de tiempo.
Salieron dos promociones.
Sí, poco, sí. Claro. Y dije, vale, no sabía. Y les dije, pues yo voy a dar un podcast con el Algarabía Animación. Y me dijo, varios compañeros míos han hecho las prácticas allí y todos están muy contentos y hablan muy bien.
¿Sí?
Más les vale.
Y tengo que decir que otro día hablará Laura de lo que ella hace, pero Laura es colaboradora nuestra habitual y, por ejemplo, en el cortometraje que estamos haciendo ahora nos ha hecho todo el aterrizo, todos los decorados y, bueno, han quedado que vais a flipar cuando lo veáis.
Es que aquí, en este programa...
Laura, no solo, directora de arte.
No solo se ama el cine y se habla de cine, es que se hace cine.
Cuando se puede.
Y se ve cine. Así que, por favor, Virginia, dinos de qué película te gustaría que hablásemos el próximo programa.
Vale, pues como hemos hablado de dos películas ya en programas, en el programa anterior y en este, así un poco serias y tal, yo quiero cambiar radicalmente y voy a proponer una película que se llama Arrástrame al Infierno, de Sam Raimi.
El de Cazafantasmas.
Protagonizada por una mujer.
¿San Raimi? No.
Creo que no.
Él es el director de...
Varios Spider-Man, El Ejército de las Tinieblas.
Es El Ejército de las Tinieblas.
Un plan sencillo.
Es una película de terror. Pero es una película de terror que a mí me parece muy divertida. O sea, de estas que te ríes. Que yo creo que os va a gustar.
Pues yo la he visto.
Fíjate. Bueno,
tampoco.
¿Os la habéis apuntado todos?
Arrástrame
al infierno. Arrástrame al infierno.
Pero el título es...
Es literal.
¿Literal?
Arrástrame al infierno.
Oh.
Arrástrame al infierno. vais a flipar.
¿Y quién es la protagonista?
Es que ahora no me sale el nombre de la chica. Pero bueno, es una chica conocida, ¿eh? Que la hemos visto ya en un montón de películas y tal. La hemos visto. El coprotagonista también lo conocemos. O sea que. A ver, espera.
No. Mira, mira, en esto.
Llama, sí. Se llama Alison. Loman.
Menos mal que la vamos a ver todo. La vamos a ver en todo.
¿Esta es? ¿Esta chica? No sé. Sí, es buenísima, ¿eh? Y además trabaja estupendamente.
Uy, 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 qué guapa.
Ah, Alison Loman, cómo no la
es,
¿cómo no?
Es muy guapa y muy gran actriz. Es una gran actriz. Y la película es que es... Bueno, a lo mejor a vosotros no os hace gracia, ¿eh? No, porque, bueno, no, o sea, es una película de estas que de los sustos tú te ríes. Y a lo mejor otra persona que la está viendo contigo, mi cuñado concretamente, decía... ¿Y a vosotros os hace gracia esto? Entonces, o sea, porque...
Es una peli mala de terror, ¿no?
No.
Pues si el objetivo es darte miedo y te ríes, ¿no cumples su objetivo?
No. Es un poco como difícil de explicar. Yo hace tiempo que la vi, pero ahora la volveré a ver para tenerla fresca y eso.
Es terror misterio. Su objetivo es darte misterio.
Yo con alguien también, o sea. Sí.
Yo me río con muchas películas.
¿Te ríes con alguien?
Pero dice que cuando de una película de terror te ríes, un fracaso total.
No. Esto es a propósito. O sea, yo creo que
es de
risa.
Pero no es de risa, ¿eh? No es de risa. Porque ahora ya podemos.
Que esto se ha acabado.